Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos y ahora Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con mucho gusto para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo, como un análisis crítico de la realidad. Gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. Un saludo a las personas que nos acompañan en otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y saludos también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes, ya sea a través de la página www.radio.udg.mx o también a través de las redes sociales, porque transmitimos en vivo este espacio en Facebook Live y en Twitter. De hecho, les invitamos a que nos contacten. Bien, vamos a compartir varios asuntos en esta tarde de jueves 27 de noviembre. En la segunda parte del programa vamos a darles un seguimiento a varios asuntos. Por una parte, las denuncias en torno a ataques contra periodistas. Y esto es lamentable porque justo ayer se registró otro ataque contra un compañero comunicador, Santiago Martínez. Esto en Oaxaca, afortunadamente, pues no murió, sobrevivió a este ataque a balazos. También le vamos a dar seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. En la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista telefónica con Luis Joaquín Campos, visitador adjunto segundo y coordinador del Grupo Especializado de Trabajo en Seguridad Ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esto a partir de, vamos a hablar de algunas recomendaciones que acaba de emitir esta comisión, en particular asuntos que tienen que ver con abusos contra vendedores ambulantes. Pero vamos a iniciar el programa de hoy dándole seguimiento a la otra crisis, la sanitaria, donde nos encontramos en este momento en el marco de la pandemia. Obviamente todavía estamos en una situación bastante grave, tratando de alcanzar el famoso pico de esta cuarta ola. Y en ese contexto, un anuncio importante que hace la Universidad de Guadalajara: se pospone el regreso a clases presenciales hasta el próximo 8 de febrero. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, voy a agradecer al ingeniero Raúl Martínez, que nos acompaña en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la asistencia y la producción del espacio. Y voy a saludar con mucho gusto, vía remota, a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
Jesús Estrada, gusto compartir micrófonos contigo. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas en las que es posible escuchar Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana, las otras emisoras universitarias de la red universitaria de radios, y también vamos a saludar con muchísimo gusto a quienes nos enlazan directamente a través del portal de medios de la Universidad de Guadalajara, donde también es posible vernos a través de las cámaras que tenemos en la cabina de Radio UDG. Y por supuesto, no olvidamos a quienes prefieren escuchar el podcast administrando su tiempo. Un cordial saludo a todos ustedes. Y como ya anunciabas, Jesús, bueno, la primera noticia que tenemos en esta situación de que todavía no llegamos al pico de la pandemia, que todavía siguen multiplicando los casos, la Universidad de Guadalajara hace un anuncio importante. La UDG informa que debido al panorama epidemiológico y para evitar mayores contagios por COVID-19, se pospone el regreso a clases en la modalidad presencial para todos los niveles educativos y para el alumnado de primer ingreso hasta el 8 de febrero. Hay que recordar que estaba previsto el regreso a clases presenciales para un número importante de universitarios el 31 de enero.
Es justo lo que comenta a través de un comunicado de la Universidad de Guadalajara, recordando que el pasado 11 de enero la Casa de Estudios, en coordinación con el gobierno de Jalisco, había anunciado un ajuste en el calendario de regreso a clases para que el alumnado de bachillerato y quienes ingresaban por primera vez a licenciatura volvieran el 31 de enero, pero ante la situación actual de contagios, este regreso presencial se pospone hasta el próximo martes 8 de febrero. Las clases en la modalidad virtual para alumnos y alumnas de todos los niveles se mantienen sin cambios como hasta ahora.
Hemos observado, dice el comunicado de la Universidad de Guadalajara, un incremento continuo de casos en las primeras semanas epidemiológicas del año, sin llegar aún a una estabilización. Estos han triplicado su número en solo 2 semanas, al pasar de 7,105 en la semana del 2 al 8 de enero a 21,973 casos en la semana del 16 al 22 de enero. Por ello, exhortamos a nuestra comunidad académica y a la sociedad a mantener las medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio, dice este comunicado que emitió la UDG apenas hace una hora.
Me parece muy importante la decisión, Rubén Martín, por ejemplo, considerando lo que ayer nos comentaba el doctor Víctor González Romero en este espacio, que posiblemente estamos llegando al pico, pero todavía no hay certeza. La meta es tratar de llegar al pico, que se mantenga esa meseta de casos, digamos, que no sigan aumentando, aunque la meseta significa que van a continuar todavía los contagios a un nivel alto hasta que eventualmente desciendan, pero estamos todavía tratando de llegar a ese momento, me parece, Rubén.
Así es, y en este contexto también ayer la Coordinadora Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Ana Bárbara Casillas, informó que la asistencia de alumnos a escuelas de educación básica llegó a 84%. El último reporte que yo tenía ya estaba entre 83% y 85% en promedio. Ha ido aumentando, era 78%, me parece, el primer día. Por supuesto que sí tenemos ausencia todavía por decisión de los padres, incluso porque hay familias que están contagiadas, como seguramente algunos de ustedes tienen conocidos. Y ella recuerda cómo cuando el gobierno del estado convocó a la presencialidad de las clases, uno de cada cuatro alumnos decidió no asistir, o los padres decidieron no llevarlos a la escuela.
Llama la atención el contraste, me parece, entre la decisión adecuada de la Universidad de Guadalajara y más bien la línea que sigue el gobierno del estado manteniendo pues la presencialidad en las clases. De hecho, en la información oficial dice que al cierre de la tercera semana epidemiológica, es decir, el 21 de enero, el gobierno de Jalisco no recibió reporte de escuelas cerradas por contagios. También señala que un salón de clase se cierra a la presencialidad cuando se presentan 2 casos de COVID en ese salón. En la primera semana de regreso a la presencialidad, dice el gobierno, 41 trabajadores del personal educativo dieron positivo a la prueba de antígeno que se está realizando de manera aleatoria al personal educativo y el índice de positividad es de 10.8%. La primera semana se realizaron 378 pruebas para detectar casos de COVID en 52 escuelas del estado.
Eso me llama este dato del índice de positividad que se menciona por parte de la funcionaria, de la Coordinadora Estratégica de Desarrollo Social, porque contrasta notablemente con la positividad que se está dando en población en general, que es de hasta 40%, uh-huh. Y apenas aquí se reporta el 10% de positividad. Bueno, ¿dónde estamos en el día de ayer, número de casos nuevos y muertes? Vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde nos presenta los datos actualizados.
Buenos días. Pues de las 9,550 pruebas realizadas ayer para detectar COVID, el 40% resultó positivo, es decir, 4 de cada 10 son nuevos casos. Además, fueron reportadas 36 muertes, es la cifra más alta desde el 2 de diciembre de 2021. Hay 988 pacientes hospitalizados por COVID, de los cuales 103 están en instituciones públicas. Este miércoles, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió un comunicado para alertar que cualquier producto comercializado como vacuna contra COVID, sin importar el empaque, marca o su ubicación, es un fraude y esto es riesgoso a la salud por ser de dudosa procedencia. La COFEPRIS dio a conocer que hubo reportes de un establecimiento clandestino de vacunación para niñas y niños y adolescentes en el Estado de México, por lo cual hay un proceso de vigilancia sanitaria. Además, trabaja con dependencias de Procuración de Justicia para seguir el caso. Estableció un grupo de farmacovigilancia y pidió que madres y padres de menores de edad que se hubieran aplicado esta supuesta vacuna que no ha sido autorizada en los módulos, pues reporten cualquier reacción adversa o molestia al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Y de ser el caso, hay que identificar una notificación con la palabra clandestina en la descripción. Por el momento, la COFEPRIS no ha expedido licencia a ninguna empresa para la venta o la importación de estas vacunas, por lo que las personas pueden considerar cualquier oferta de este tipo como ilegal y que es un riesgo para la salud. La aplicación de la vacuna preventiva contra COVID es gratuita y cada lote tiene que ser inspeccionado y analizado por las autoridades para comprobar su efectividad y la seguridad. Explicó la COFEPRIS que un producto apócrifo o irregular puede contener sustancias peligrosas o estar contaminado, por lo que es de alto riesgo para la salud inyectarlo al cuerpo. Todas las vacunas dentro del Plan Nacional cumplen los requisitos de calidad y seguridad y se encuentran dentro de las especificaciones para su aplicación. Entonces, si conoces algún establecimiento, hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca cualquier producto haciéndolo pasar como vacuna anti-COVID, puedes denunciarlo en el portal www.gov.mx/COFEPRIS.
Bien, pues es el reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde también se advierte sobre el riesgo de querer comprar una vacuna que en este momento no está actualizada, no está en el mercado privado. Todas las vacunas son públicas y gratuitas. Y solo para volver a los indicadores, en el reporte diario que presenta Víctor Manuel González Romero, ayer hablamos con él, pero sigue publicando en sus redes sociales los datos. Solo el contraste de Jesús, este día se reportaron, el día de ayer, la actualización falta de esta jornada, de este jueves, pero el día de ayer se reportaron 988 hospitalizados, casi 36 muertes por día, que ya nos decía Elizabeth Ortiz que es la cifra más alta desde enero del año pasado, y 3,889 casos. ¿Dónde estábamos una semana antes? Con 639 hospitalizados, 17 muertes por día y 2,998 casos por día, 1,000 menos. Pero 4 semanas antes, el 29 de diciembre, había apenas 137 hospitalizados, 4 defunciones y 256 casos. Se han multiplicado los casos prácticamente 1,500%, Jesús. Estamos en una situación bastante, me parece, ya lo hemos insistido en otras ocasiones, no lo han contado todos los especialistas, en el pico más alto de contagios, de tal manera que, a seguirnos cuidando, a pesar de que muchos piensan que ya se puede volver como si nada a las actividades normales.
No, para nada. Estamos viendo ese número de personas fallecidas. Ayer comentabas, casi 36 personas fallecidas. Veníamos, justo ayer nos decía el doctor González Romero, con un ritmo de 20 decesos más o menos diarios.
Así es.
Esto también, el dato en una semana apenas de aumentar, sumar casi 300 personas a las habitaciones de hospitalizaciones. Tremendo. Tenemos que seguir cuidándonos. También hay una información, justamente la vamos a dejar en las redes sociales, de Elizabeth Ortiz, que hace un balance de lo que ha sido el mes de enero. Dice que ha sido el más crítico hasta ahora en la pandemia para Jalisco. Como dato, el aumento de casos acelerado por día, con casi 2,340, da cuenta de una crisis sanitaria por la variante Omicron y también Delta del coronavirus. Es lo que dice el doctor Héctor Raúl González Romero, Héctor Raúl Pérez Gómez, en esta entrevista.
Y son casi 60,000 casos en lo que va del mes de enero, lo cual lo coloca como el mes con más casos a lo largo de toda la pandemia. Dice: el alza de casos de COVID-19 en Jalisco en estos días ha sido 10% respecto al cierre de enero de 2021, y aún quedan 5 días para concluir el mes. Del día 1 a la fecha, en la entidad se han confirmado 60,882 casos, mientras que en enero de 2021 se contaron en todo el mes 50,942, hay prácticamente 10,000 casos más. Y bueno, ante esta situación, lo que ya muchas personas han vivido, una dificultad para encontrar pruebas COVID, es una nota del diario Mural, y cuenta: espera de hasta 2 días registro en algunos laboratorios privados para realizar pruebas de detección de COVID mediante la técnica de PCR, mientras que la de antígenos puede conseguirse con 12 y hasta 24 horas de antelación. Al cierre del año pasado había disponibilidad inmediata.
Cuenta que en un ejercicio que realizaron los compañeros del diario Mural en 7 laboratorios, encontraron que las pruebas de antígeno y anticuerpos son las que pueden encontrarse con mayor facilidad, incluso sin cita, de manera directa en sucursales, aunque están sujetas a disponibilidad, aclaran.
Así es. Por ejemplo, los lugares con mayor tiempo de espera de hasta 2 días para PCR son Salud Digna y Chopo, mientras que otros como Siglo XXI piden un día de anticipación, y Mediclar, Tolsa y otros laboratorios sin sucursales ofrecen la prueba el mismo día.
Y bueno, esta alta demanda se da en un contexto donde en Jalisco se realizan aproximadamente 8,000 pruebas diarias para detectar nuevas infecciones, de las cuales solo 7% son cubiertas por el sistema de salud estatal. 7% apenas. 21% sí lo cubre el gobierno federal, pero el resto, la gran mayoría, el sector privado.
Bueno, y si va al sector privado, la disparidad de precios está es significativa. Se encuentran pruebas PCR desde 4,300 pesos, en tanto que puede conseguirse en distintos laboratorios o en otros por 1,000 pesos y rebasar los 2,000, mientras que las de antígeno suelen oscilar entre los 300 y los 1,200 pesos. Y en este contexto también se anunció el día de ayer la puesta en operación de un laboratorio móvil por parte de la Universidad de Guadalajara para acelerar las pruebas COVID-19 a toda la población. La UDG inauguró un laboratorio móvil, este espacio ubicado actualmente en la Rambla Cataluña, es decir, a un costado del edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara, en Avenida Juárez, casi esquina Enrique Díaz de León, ya por nombre Apolo, fue patrocinado por la empresa Gen2Life, y se pretende llevarlo a colonias de la urbe con una alta incidencia de casos activos de coronavirus.
El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle, explicó que este laboratorio móvil favorecerá el incremento de pruebas de entre 300 y 400 por día. También se aclara que Apolo, este laboratorio, estará en la Rambla Cataluña hasta el próximo 4 de febrero para después iniciar una gira por zonas con alta presencia del virus donde sea urgente la realización de pruebas PCR.
Es una muy buena opción para hacerse la prueba, para hacer cita, tiene que ser cita, tiene que llamar al 33-35-40-30-01. Voy a repetir el número telefónico para hacer la cita, para hacerse las pruebas en este laboratorio ambulante. Es una prueba PCR, es de la más exacta, es 33-35-40-30-01. Se van a asignar pruebas ahí en este laboratorio ambulante para las personas que lleguen por su propio pie, pero para las personas que quieren llegar al auto se van a habilitar tres lugares, la Rambla Cataluña, es decir, en la electrolinera que está en la esquina de Juárez y Enrique Díaz de León, que hay espacio para 30 automóviles, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en el Centro Universitario de Tonalá. En esos tres lugares puede ir incluso en auto llamando ese número telefónico 33-35-40-30-01.
Es importante pues esta opción. Ahora me llama la atención, Rubén, es reflexionando, ya son 2 años de que llevamos en pandemia, 4 olas, y todavía no se ha hecho nada para regular el mercado privado, por lo menos del tema de las pruebas. Esto ante los abusos que se han comentado con los precios de estas pruebas, se ha dejado al libre mercado prácticamente, y pudo haber intervenido todavía, sería conveniente en algún momento, las autoridades, como se ha hecho en otros países.
Bien, para cerrar este primer bloque de la situación del coronavirus en Jalisco, hasta el 11 de enero el IMSS en el seguro contaba con 304 camas para atender la pandemia, aunque con el aumento de contagios también incrementó la carga en los hospitales, por lo que tuvo que disponer de 780. Esto informa el Seguro Social en una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, y cuenta que actualmente hay 14 unidades híbridas en el Seguro Social que también atienden otras enfermedades además de COVID. El anexo a la clínica 110 es exclusivo para pacientes con COVID. De las 780 camas, 69% está ocupado en camas generales y 90% en cuidados intensivos, informó la oficina de la representación de la entidad.
Y bueno, probablemente la mejor manera para evitar tener que llegar a ocupar una de esas camas hospitalarias es continuar con la vacunación. Si usted no se ha puesto la vacuna, si está en estos grupos rezagados, ahora es un buen momento, se abrieron citas. La Secretaría de Salud Jalisco informó que ya se abrieron las citas en la plataforma estatal para la vacunación de 7 grupos de la población. Entre estos está una nueva jornada para las personas que aún no ha podido vacunarse.
Así es, prácticamente mayores de 18 años, también rezagados. Se abrió también la convocatoria de primera dosis para adolescentes de 12 a 14 años con alguna comorbilidad, de 15 a 17 años en general. También hay citas de segundas dosis para los adolescentes de 14 a 17 años. Otra segunda dosis abierta son las de Pfizer para mayores de 18 años, también segundas dosis de AstraZeneca, y quienes reciben su primera vacuna de Moderna hasta el 31 de noviembre pueden ir también. Pues prácticamente es a todas las personas que de 15 años en adelante que antes tienen una vacuna pendiente, el registro está abierto en este momento, Jesús.
Vamos ahora a la situación nacional, donde lamentablemente también registramos otro récord en cuanto a muertes del día de ayer. 532 personas fallecieron en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud Federal informó ayer 48.627 nuevos contagios. Estamos todavía en niveles altísimos. Además de estas 532 muertes, para acumular hasta ahora 304.308 decesos. El número de muertes reportado es el más alto hasta ahora en la cuarta ola.
En la semana pasada México reportó sus cifras más altas de contagios, con un récord histórico en un día, que fue el día miércoles de la semana pasada, de 60.552 casos, y el sábado siguiente con 51.368, además de muertes diarias por encima de 300. Se informa que hay casi 300.000 casos activos, para darnos una idea, 300.000 casos activos. Bueno, y también en este contexto, el presidente López Obrador aseguró esta mañana que el país tiene reservas de 30 millones de vacunas contra COVID-19 para este año, y recordó que el país fue el primero en América Latina en recibir el biológico.
Y pues vamos a otras situaciones, consecuencias que ha dejado también el tema de la crisis sanitaria, Rubén, que es el aumento en la pobreza y en la desigualdad económica. Por una parte, se está informando que la pobreza extrema en Latinoamérica creció casi 14%, 13.8% el año pasado. El segundo año de la pandemia de COVID disparó la pobreza extrema en nuestra región hasta alcanzar 86 millones de personas. Estos son 5 millones más en pobreza extrema de lo que había en 2020, la mayor cifra además en 27 años, es lo que señala un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL dijo en la presentación virtual del informe anual de este organismo desde Santiago de Chile, la recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria. Además, informó la CEPAL que las ayudas sociales disminuyeron de más de 89 mil millones de dólares que se ofrecieron en el año 2020, el primer año de la pandemia, a 45 mil 271 millones de dólares el año pasado, prácticamente la mitad. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia este año 2022 hasta que la crisis sanitaria esté controlada.
En concreto, dijo que el aumento en la pobreza extrema es consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el incremento de los ingresos por el trabajo. En otras palabras, pues, los salarios siguen por los suelos.
Los países con las peores cifras son Argentina, Colombia y Perú, en donde ambos índices crecieron 7%, mientras que Brasil fue el único que mejoró, con una caída del 1.8% en la pobreza y 0.7% en pobreza extrema.
Y bueno, entre medias están Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, con aumentos de la pobreza de entre 3 y 5 puntos, mientras que Bolivia, México y República Dominicana tienen un crecimiento de menos de 2 puntos porcentuales, y en El Salvador prácticamente no hubo una variación.
En el contexto de esta situación de consecuencias sociales y económicas de la pandemia, investigadores de la Universidad de Guadalajara informaron esta mañana que una encuesta de enero, que habitualmente se conoce al primer mes después de terminar un mes difícil en ingresos, bueno, ahora se prolongará hasta el mes de mayo por la poca generación de empleos y la adquisición de la canasta básica con menos productos. Son las principales dificultades económicas que se observan en este 2021. Según investigadores del CUCEA de la UDG, las familias galicienses tendrán que aplicar la resiliencia en sus bolsillos.
Impresionante. Cuentan que aunque se ha hablado de una posible recesión económica en México, los investigadores dicen que a diferencia de otros países, aquí no existen criterios definidos para poder afirmarlo, pero las condiciones previstas indican, ojo, que sí se puede presentar una recesión en México.
Y también cuentan que se registra una caída en el salario del empleo, es decir, que 1 millón de trabajadores en Jalisco ganan menos, por lo que cada vez es más complicado adquirir la canasta básica. El investigador Héctor Iván del Toro detalló algunas de las causas que han hecho que algunos productos se hayan elevado su precio hasta 40%. Una nota de nuestro compañero Iván de León Meléndez, aquí en Señal Informativa, en los medios de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también en este contexto, justo en el informe de CEPAL, se destaca que la riqueza de los 13 multimillonarios que tiene México acumula un saldo positivo en los 2 años que lleva la pandemia. Aumentó 11% entre 2019 y 2021, mientras que la pobreza y la pobreza extrema no dejaron de crecer pese a los aumentos en el gasto público para las transferencias. Son los datos aterrizados a México de este informe sobre el panorama social en América Latina que presentó la CEPAL en Santiago de Chile el día de ayer.
Que dice básicamente que en México, mientras que está aumentando la pobreza, la riqueza de los multimillonarios está creciendo. De hecho, según las tendencias, por cada dólar de riqueza que pueda tener cualquier adulto que viva en México, estos 13 multimillonarios acumulan 216.079 dólares. Imagínense, es lo que dice el informe Panorama Social de América Latina 2021.
Jesús, vamos a presentar esta nota. Antes de presentar la nota de nuestro compañero Isaac de Loza sobre el tema de la verificación, para cerrar este primer bloque en temas que pueden estar relacionados porque son precariedad laboral, vuelven a manifestarse trabajadores de la salud. porque los ignoraron el lunes pasado en Casa Jalisco. Trabajadores de la Secretaría de Salud se volvieron a manifestar, lo único que quieren es volver a trabajar, pues son del contrato anexo 2, una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Indignante que en plena pandemia todavía continúen los trabajadores exigiendo respeto a sus derechos. Una de las voceras del grupo, Liliana González, quien trabaja en el Hospital Psiquiátrico del Zapote, dice: estamos buscando que nos reinstalen y que ya no nos hagan cortes de contrato, y esto lo más pronto posible.
Fueron más de 400 trabajadores de la Secretaría de Salud que laboran en varias áreas como en el psiquiátrico del Zapote, médicos, dentistas, psicólogos, enfermeras, centros de salud, entre otros, lo que merma la atención directa a los pacientes. Entre que nosotros no tenemos contrato todavía y que mucho personal de base se está incapacitando por lo de COVID, son pocas las personas que quedan para atención a los usuarios, denunciaron en esta manifestación. Jesús, hacemos un corte sobre temas de la contingencia sanitaria para ir a otros asuntos. Es una investigación especial de nuestro compañero y colega aquí en medios de la Universidad de Guadalajara, Isaac de Loza. Él está analizando los contratos de quien está manejando el programa de verificación vehicular, y lo que llama la atención es una tendencia de estos gobiernos a prácticamente privatizar servicios en lugar de que las propias oficinas o las propias dependencias ya habilitadas o del ramo, como sería la Secretaría de Movilidad o de Transporte, atendieran estos asuntos o los cedieran a talleres privados, pero talleres particulares, que se trata de una economía local. Lo que decidieron es darle un contrato multimillonario y multianual a una empresa, Worldwide Environmental Products, y se trata probablemente de uno de los contratos más grandes, porque supera incluso el contrato de A Toda Máquina, porque van a ser casi 4 mil millones de pesos en contratos, Jesús.
Vamos a escuchar la nota de nuestro compañero Isaac.
Y nos ligamos al corte y volvemos con más asuntos después de escuchar esta nota y el corte.
Si hay una empresa con suerte y sobre todo vida financiera asegurada, esta es la ganadora de la licitación del programa de verificación vehicular del gobierno de Jalisco, Worldwide Environmental Products, ya que el contrato que firmó con el gobierno estatal tiene una vigencia de 14 años, 11 meses y 15 días, tras el cual habrá recibido 3.892 millones de pesos. El acuerdo que firmaron el 26 de septiembre de 2019 el director de abastecimientos de la Secretaría de Administración, Luis Arturo López Sahagún, el secretario de Medio Ambiente, Sergio Humberto Graf Montero, y el representante legal de la empresa extranjera, Michael Charles Delaney, expirará hasta el 12 de septiembre de 2034. Es decir, que el compromiso firmado con aval del Congreso de Jalisco trascenderá a esta y a otras dos administraciones, independientemente de las decisiones que tomen los electores de Jalisco en los comicios de 2024 y 2030. La compañía, con sede en California, ganó la licitación en 2019 sobre otros tres competidores en un proceso polémico porque no acreditó la experiencia previa en programas de verificación del tipo que se buscan implementar en el estado. En su propuesta, la firma norteamericana adjunta una carta de recomendación de Irlanda del Norte por un programa similar adjudicado, pero este comenzó a funcionar en 2021 y no dos años antes, cuando fue la licitación. Misma experiencia que dice acreditar con un contrato para el condado de Davis, en Utah, Estados Unidos, pero se trata de un modelo de pruebas de verificación estática y no dinámica como lo exigía la convocatoria. Por si fuera poco, el presidente de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares, Abraham Goebel, advierte que se trata de una tecnología obsoleta en el mundo.
Nosotros lo hemos señalado, y también especialistas, de que esta tecnología ya es obsoleta a nivel mundial. Ya no existe, ya no tiene caso estarla haciendo. ¿Por qué? Porque me va a mentir. Aquí lo quisieron hablar como tecnología de punta, no es así, porque todos los centros de verificación que vayamos conociendo, los rodillos que ellos tengan allí, ahorita puedo enseñarles un ejercicio, que aquí lo traigo, son equipos de desuso. Todo lo que implementen aquí en el estado van a ser equipos de desuso que se están desechando en la Unión Americana, y aquí los están empezando a implementar.
De acuerdo con Abraham Goebel, el modelo de verificación que se aplica en muchos países es un sistema de escaneo a las computadoras de los vehículos.
Hay dos cosas, hay dos tecnologías. El OBD2, que es como conectar a una computadora que el vehículo me hable. A ver, vehículo, te conecto y me va a decir: ah, mira, yo tengo mal un sensor de oxígeno, o yo tengo mal dispositivo del sistema de emisiones contaminantes. Entonces ahí es donde dicen, te voy a rechazar porque tu vehículo trae un sensor mal. Entonces, esa tecnología es la que se está utilizando ahorita a nivel mundial. En el caso que tú me digas, bueno, y los vehículos que no puedan ser leídos con el computador a bordo, es como un escáner, efectivamente, no quieras ver otra cosa, es un escáner prácticamente, pero se le llama diagnóstico a bordo, que es el OBD2. Y a los vehículos que no tengan esa facilidad de decir, es que mi vehículo, un SUR, por decirlo así, no tengo computadora, lo podemos hacer como se estaba haciendo con la prueba estática, porque esa no me va a mentir.
Al margen de la obsoleta tecnología aplicada, la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares denuncia que este programa encarna un gigantesco negocio y no un proyecto de remediación ambiental. Una corrida financiera elaborada por la Asociación sobre el contrato de 15 años para la empresa estadounidense muestra que en 2020 esta recibió 80 millones. En 2021 fueron 153 y para este 2022 se espera pagarle a la empresa 207 millones de pesos hasta sumar, al término del contrato, ingresos por 3.892 millones de pesos. La agrupación revela que de acuerdo con un documento interno de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco, se reconoce que el gobierno está obligado a pagarle a la empresa verificadora 80 millones de pesos en el primer año de acuerdo con el contrato. El problema es que según la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares, los recursos serían entregados a la empresa norteamericana, aunque no se cumplan los porcentajes de los autos verificados. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaac de Loza.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Le reiteramos la invitación a que nos contacten a la cuenta de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, y si prefiere también nos puede llamar al teléfono en cabina 31 34 22 22, extensiones 2801, 2802 y 2806. Rubén,
¿qué tal? ¿Tenemos la entrevista?
Estamos preparados ya en la línea telefónica.
Muy bien, vamos a la entrevista con el maestro Luis Joaquín Campos Lara, visitador adjunto de la segunda visitaduría y coordinador del Grupo Especializado de Trabajo en Seguridad Ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y le agradecemos que nos tome esta llamada porque en este día la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer 4 recomendaciones sobre distintos temas. Unas tienen que ver con asuntos en el hogar, cabañas, pero 2 de estas recomendaciones tienen que ver con violaciones a derechos humanos a trabajadores informales, a trabajadores de la calle. Y bueno, para eso contactamos al maestro Luis Joaquín Campos Lara para que nos haga un resumen de estas recomendaciones. Maestro, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Rubén, muy buenas tardes, te saludo a ti, a tu amable audiencia. También a Jesús le envío un afectuoso saludo.
Muchas gracias por tomar esta llamada. Bueno, leímos con atención el boletín, el resumen de estas recomendaciones, y llama la atención, y por eso quisimos buscarlo, porque es un asunto que ocurre de manera cotidiana, el abuso hacia los trabajadores informales, a los trabajadores de los tianguis. Es cotidiano en términos de que a veces se les impide vender, ganarse la vida de manera legítima, y bueno, entiendo que hay reglamentos municipales, pero está por encima de los derechos constitucionales, pero muchas veces estos abusos llegan a graves violaciones a derechos humanos, como ustedes documentaron en estos 2 casos, maestro Luis Joaquín Campos. ¿Nos cuentas de estas 2 recomendaciones?
Con todo gusto, Rubén. Mira, como tú atinadamente lo dices, en estos 2 asuntos guardan una similitud en cuanto a los hechos, cómo se desarrollan. Voy a citar por inicio la recomendación 2 del 2022.
Sí.
Esta recomendación se dio por la agresión de un vendedor ambulante por parte de elementos de la Policía de Guadalajara, así como la retención de la mercancía de una forma irregular por parte de inspectores municipales. En este caso en particular, el peticionario manifestó que el 13 de abril del 2021, caminaba por la avenida Los Ángeles a su cruce con Calzada Independencia y R. Michel, y llevaba consigo 70 relojes que había comprado Tianguis con pepenadores de basura y posteriormente pretendía revenderlos con pues la gente en la vía pública, ¿no? Uh-huh. En esos momentos fue interceptado por inspectores de la Dirección de Inspección a Mercados y Comercio y por parte de la Comisaría de la Policía de Guadalajara. Comentó que sin explicación alguna fue abordado por parte de elementos de la comisaría, así como inspectores de inspección y vigilancia, y en ese momento uno de los policías le aplicó una llave en el cuello hasta que lo desmayó. Cuando recobra el conocimiento, ya lo tenía sujetado con sus manos a la espalda y la cara en el pavimento caliente. Posteriormente, indicó que lo aventaron a la caja de la patrulla para trasladarlo a las celdas de la comisaría de la Policía de Guadalajara. Uh-huh. En este lugar, después, pudo lograr recuperar su libertad una vez que pagó una multa de 2,016 pesos. Agregó que posteriormente él fue a sacarse un parte médico donde se pudo establecer que presentaba enrojecimiento su pómulo izquierdo, escoriación superficial en codo izquierdo, hematoma en el lado izquierdo del tórax y dolor en el cuello. A la par de esto, su hermana acudió a las instalaciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia a solicitar la devolución de los 70 relojes. Sin embargo, le comentaron que si no lo reclamaba dentro de 2 días, estos eran donados a una institución. Durante esta investigación que se realizó en la bodega de la dependencia, se encontró con los bienes secuestrados, pero en el acta de inspección no se especifica la cantidad de relojes. Uh-huh. La indagatoria que llevó esta defensoría se acreditó que los inspectores actuaron de manera ilegal e irregular al decomisar los bienes sin agotar el procedimiento administrativo establecido, pues ya existieron circunstancias o motivos para realizar el secuestro de la mercancía. Además, en el acto de verificación e inspección, omitieron señalar la mercancía que la había sido incautada y que pudiera parecer que no fue ingresada la totalidad a la bodega, donde se resguardan de manera cotidiana los bienes.
Probablemente se quedaron con algunos relojes.
No pudo reclamar la devolución.
Probablemente se quedaron con algunos relojes, maestro.
Hasta el momento de la inspección que se llevó a cabo por parte del personal de esta oficina, se pudieron encontrar algunos de estos relojes. Uh-huh. No se detalla si fueron los 70 relojes como tal, toda vez que esta manifestación del quejoso, junto al número de relojes, también no fue corroborada, ¿verdad? Pero sí se detalla que fueron encontrados varios de estos relojes es como una especie de manta donde la traía.
Todavía en la bodega, sí.
En cuanto a los elementos policiales, también se acreditó que actuaron sin mediar una palabra y con la complacencia de los inspectores que se encontraban con ellos, pudieron quitarle esta mercancía, además de agredirlo físicamente, ¿verdad? Y a la par de esto, también se pudo acreditar que pues, sufrió tratos humillantes, indignos, crueles e inhumanos. De aquí, Rubén, si me permites, me paso a la recomendación 3 del 22.
Adelante, maestro. En esta recomendación,
un hombre y su hijo de 15 años de edad, el 18 de diciembre de 2020, fueron detenidos alrededor del Hotel Aranzazú por parte de personal de Dirección de Inspección de Vigilancia, quienes les exigieron el permiso municipal para ejercer el comercio en la vía pública, a lo cual el hombre adulto les respondió que no estaban vendiendo y que solo se dirigían a resguardar los carritos con los que ellos trabajan. Uh-huh. De acuerdo al relato de esta persona, uno de los inspectores le dijo que no podría seguir su camino a menos de que le entregaran cierta cantidad de dinero, a lo que se opuso esta persona, por lo que la amenazaron con retener los carritos. Derivado de esto, estas dos personas se trataron de huir llevando consigo uno de los carros. Calles más adelante fueron interceptados por uno de los inspectores, quien golpeó en el rostro al menor de edad. Esto motivó la intervención de su papá, quien a su vez lastimó a uno de los inspectores en su brazo. Enseguida intervinieron los inspectores y sometieron a golpes a ambas personas. En el acta de inspección y verificación que entregaron los inspectores, en ningún momento se detalló que hubiera mercancía para que hubiera procedido la retención del carrito. En contraparte, los partes médicos de padre e hijo describieron lesiones que por su gravedad tardaban más de 15 días en sanar. En el caso del menor de edad, sufrió fractura de los huesos de la nariz y un esguince de columna cervical. Ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado y las dos fueron liberadas debido a que el juez de control decretó la ilegal detención. En esta investigación quedó demostrado que los servidores públicos de la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como los elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, incurrieron en conductas violatorias de derechos humanos, puesto que los primeros realizaron un arresto administrativo del carrito de lotes de los agraviados, acusándolos de ejercer comercio ambulante en la vía pública, además de lesionarlos gravemente sin motivo y privarlos de su libertad. Y en cuanto a los policías, fueron omisos en indagar los hechos en su contexto general para proceder también en contra de los inspectores por haber cometido el delito de lesiones en contra de los agraviados. En este tipo de situaciones se puede observar que las disposiciones administrativas para ejercer el comercio con el respectivo permiso municipal, así como las autoridades municipales encargadas de la inspección al comercio, deben de realizar funciones y operativos con pleno respeto a los derechos humanos.
Es muy grave lo que se denuncia en estas dos recomendaciones, maestro.
¿Perdón?
Es muy grave lo que se denuncia en estas dos recomendaciones. Claramente hubo abuso de parte de inspectores en complicidad con integrantes de la policía municipal. ¿Es frecuente que ocurran estos abusos en contra de comerciantes ambulantes, maestro?
Mira, constantemente llegan a la segunda vistoduría asuntos de esta índole, donde pues evidentemente coinciden en cuanto a las circunstancias que hemos visto en estos dos asuntos, y que como tú atinadamente lo mencionaste al inicio de esta entrevista, pues es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Donde si bien es cierto se deben de atender a ciertos lineamientos normativos, también es cierto que deben de atenderse también la dignidad de la persona en cuanto a la aplicación de la norma, ¿verdad?
Claro. Maestro Luis Joaquín Campos, le saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido quería preguntarle, dice que reciben con frecuencia este tipo de quejas, pero ¿ha aumentado, digamos, la recepción de quejas de parte de vendedores ambulantes en los últimos 2 años en el marco de este periodo de pandemia?
Jesús, te saludo afectuosamente. El número como tal, en cuanto a estadística, no lo tengo en este momento. Sin lugar a dudas, te haré llegar esta tabla que te pueda ayudar a ti a identificar si ha existido o no ha existido algún incremento en cuanto a este número de quejas.
Muy bien. Preguntarle también, pues, ¿qué respuesta ha habido de parte del ayuntamiento, de las autoridades, con respecto tanto a la actuación terrible de los inspectores como de estos policías municipales?
Pues verás, Jesús, en cuanto a estas dos recomendaciones, como ustedes lo sabrán, el día de hoy se dieron a conocer, y entre la serie de recomendaciones que se están haciendo, son hechos similares, como ustedes ya lo pudieron detectar, y en ambas coinciden en destacarse las siguientes recomendaciones, que son garantizar la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas directas, para lo cual deberán cubrir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes, que realicen gestiones ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que inscriban a los ofendidos en el padrón de víctimas y se les garantice su asistencia y ayuda. También se inician los procedimientos de responsabilidad administrativa y o penal en contra del personal involucrado en los hechos y se agregue copia de la presente y las siguientes recomendaciones a los expedientes administrativos laborales de cada uno de los señalados. Esto como antecedente de sus conductas violatorias de derechos humanos. Asimismo, la autoridad municipal debe implementar un proceso de capacitación sobre derechos humanos y practicar exámenes de oposición, así como evaluaciones periódicas de selección aplicables a los servidores públicos en las áreas de seguridad ciudadana para fortalecer las políticas públicas en la materia. Asimismo, los titulares de las involucradas deben elaborar protocolos de actuación con el fin de que inspectores y elementos de seguridad pública observen una guía obligatoria para atender adecuadamente casos como los aquí investigados.
Maestro Luis Joaquín Campos, hemos, bueno, insistiendo en este asunto de que, no sé si, me parece que sí coincide pues con mi apreciación de que el abuso contra vendedores ambulantes es sistemático. ¿A qué derechos tienen? Es decir, ¿les pueden quitar la mercancía? Vemos, y ya lo justo la segunda recomendación es de estos trabajadores que venden alimentos, en este caso elotes, y vemos que muchas veces se llevan la mercancía que claramente se va a echar a perder. Y quiero preguntarle si tienen derecho los inspectores a incautar la mercancía o podría mediar otro tipo de procedimiento para que estos vendedores que viven al día no pierdan esa mercancía, sus productos, su ingreso, o incluso si tienen derecho a seguir vendiendo, digamos, apelando al derecho constitucional a ganarse la vida de manera legítima.
Claro, Jesús. Mira, la normativa establece una gradualidad en cuanto a la actuación de los inspectores. Establece como punto último el que se les secuestre la mercancía. Partiendo de esta idea, pues evidentemente tendrían que ser invitados a que se retiren del lugar si es que no cuentan con el permiso, porque si bien es cierto, el derecho al trabajo se encuentra regulado en nuestra Constitución, también es cierto que se encuentra reglamentado en cuanto a la actividad comercial en la vía pública con un ordenamiento municipal. Y este ordenamiento municipal es de orden general, ¿verdad? Entonces, si advertimos esta en cuanto a que se requiere de permiso para trabajar en la vía pública, la actuación de los inspectores también debe de ser regulada en base a esta graduación que la propia normativa municipal establece. Y advertimos también otra situación muy importante, que la aplicación de la norma también debe ser al tenor de la dignidad humana. Uh-huh. Entonces, sí, los inspectores deben de invitar al comerciante y regular a que se retira su casa para que estos bienes perecederos no le vayan a causar un detrimento mayor a su economía, ¿verdad?
Claro, pero lo que se acreditó en las dos recomendaciones que nos reseñaste, maestro, es abuso de autoridad. No sé si sea el calificativo adecuado, pero también lesiones, llama la atención en el segundo caso, lesiones graves, ¿no? A este, claro, incluso a este adolescente de 15 años, las escoriaciones, incluso daños más graves, ¿no?
Claro.
Y el esguince, la fractura de huesos, sí, y esguince.
Y así es, Jesús, perdón por la interrupción. Definitivamente en estos casos en particular se puede detectar un exceso en la actuación de las dos partes, tanto de Dirección de Inspección y Vigilancia como de elementos de la comisaría. Y en ambas investigaciones se puede detectar que no hubo esa gradualidad a la hora de la intervención por parte de las dos dependencias. Uh-huh. Y esto queda debidamente establecido en el cuerpo de las dos recomendaciones.
Bien. Pues quedamos al pendiente, maestro. Si nos puedes enviar justo esos datos para tener una idea de si van creciendo, maestro Luis Joaquín Campos, esta idea de, incluso si se puede saber cuántos vendedores ambulantes se quejan año con año ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de abusos de la autoridad de parte de inspectores, de policías o de otro tipo de autoridad, porque es algo que me parece viene de hace muchos años, se arrastra, y creo que Por un lado, la autoridad permite que otros grandes negocios sigan funcionando y no hay ese abuso. Vemos a lo largo de la pandemia las cervecerías que nunca cerraron. Vemos que se permitió un partido con claro sobrecupo en la final del béisbol apenas en días pasados. Y así vemos que a otros grandes negocios se les permite continuar y mientras estas personas humildes se ganan la vida en la calle, en el día a día, pues muchas veces encuentran mayores obstáculos y más abuso de la autoridad en su contra.
Claro que sí, con todo gusto. Cuando tenga la información, con todo gusto se la puede llegar.
Muchísimas gracias, maestro Luis Joaquín Campos Vera. Te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada.
Jesús, Rubén, un abrazo a ambos y de nueva cuenta muchas gracias por este tiempo en su programa.
Gracias, al contrario. Hasta luego. Es una situación muy delicada, Rubén, también porque además hay que recordar, ahorita justo estábamos comentando el aumento en la desigualdad, el aumento en la pobreza en el país. ¿Por qué aumenta la pobreza? Porque hay más desempleo o el empleo que está quedando está muy mal pagado. ¿Cuál está siendo la opción para muchísimas miles de personas en esta crisis? Obviamente el tema de la economía informal, pero pues ahí estamos viendo este tipo de tratos indignos. Y llama la atención pues muchos de los llamados que suelen hacer las cámaras empresariales para que se apliquen operativos, sobre todo en el centro de la ciudad, contra el comercio informal, pero del lado de la economía formal, pues hay pocas opciones. Estamos en una situación muy delicada, Rubén.
Y es que está esta tensión siempre en que, digamos, de parte de autoridades, de empresarios, incluso desde una mirada a veces académica un poco tradicional, se quiere justificar que todo el mundo entre al comercio formal. Bueno, para empezar, la economía capitalista no funciona así. Siempre la economía capitalista necesita de un sector informal para vivir, para reproducirse, incluso, digamos, en términos más ortodoxos, como ejército industrial de reserva, es decir, tener empleados a disposición y regular el trabajo formal, de acuerdo a las necesidades del capital y no tanto de los propios trabajadores. Pero, entre tanto, como bien dices, jamás se ofrecen los trabajos formales que requiere toda la población. ¿Qué hace? Evidentemente, la gente que necesita un ingreso, bueno, se convierte en trabajador por cuenta propia, busca la satisfacción de sus propios ingresos, de sus necesidades, buscando en muchos de los casos dedicarse al comercio llamado informal. Y una precisión, decir informal no quiere decir ilegal, como exacto, lo decía al subrayar.
Así es.
Decir informal no quiere decir ilegal, sencillamente no está en los canales establecidos, pero siguen contribuyendo porque al comprar sus mercancías están pagando impuestos, van a pagar IVA, seguramente al comprar la mayoría parte de sus mercancías, y también en la mayoría pagan derechos municipales de tal manera que contribuyen a la economía y de otro lado se les estigmatiza. Pero el tema que comentaba Jesús, como, por ejemplo, finalmente el dueño de las que está operando el Estadio Panamericano, el dueño de los charros, uh-huh, el dueño de las cervecerías que operaron, y este vendedor informal, finalmente para todos ellos rigen los mismos reglamentos municipales. ¿Cómo son aplicados en uno y otro caso? Claramente hay un abuso de poder sobre los más débiles, que son esos trabajadores informales.
Y en aquel partido, además, había presencia de autoridades municipales de primer nivel, además, como detalle.
Imagínate, ¿no? Que dijera los inspectores, los mismos inspectores que quebraron la nariz, los huesos de la nariz de este adolescente y le provocaron un esguince cervical. Es decir, estos bravos inspectores que llegaran con los dueños de charros. Oye, estás violando la ley, estás rebasando por 6,000 asistentes, el cupo, aficionados, el cupo que te permitimos al estadio, no puede seguir funcionando. Y dijeron, no, pues hazle como quieras, y actuaran violentamente, el escándalo que se armaría.
Por supuesto.
Pero esto ocurre de manera cotidiana en contra de los trabajadores informales y regularmente pasa desapercibido.
Así es, Rubén. Vamos a estar al pendiente de los datos que nos envíe la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, para ver ese comparativo también de que cómo ha ido moviéndose la cantidad de quejas de este sector de la economía.
Así es, Jesús. Nos despedimos con un par de notas que tienen que ver con tema de desaparecidos. Por un lado, el caso paradigmático de Ayotzinapa, y esto es porque ayer se cumplieron 88 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, y en el marco de las acciones que cada día 26 llevan a cabo sus padres, los normalistas y otras organizaciones de la sociedad civil, están exigiendo que el nuevo expediente que la CNDH abrirá sobre el caso de Ayotzinapa es un gesto positivo, pero dicha pesquisa debe explorar a profundidad las líneas de investigación aún no agotadas, señalaron padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
En particular, don Melitón Ortega, el padre de uno de los estudiantes, exigió que esta nueva investigación de la CNDH agote las hipótesis relacionadas con los datos de telefonía celular de los 43 estudiantes, también el involucramiento en los hechos de la Policía Municipal de Huizuco y también de los elementos del Ejército Mexicano y el tráfico de drogas de Guerrero a diferentes ciudades de Estados Unidos a través de autobuses.
Esto fue en la acción global, la manifestación que se llevó a cabo en la Ciudad de México, pero en la protesta que también se llevó a cabo en Chilpancingo, Guerrero, capital del estado donde fueron desaparecidos, los familiares exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la presentación, la aparición con vida de nuestros 43 compañeros. Es lo que siguen exigiendo los normalistas. Y bueno, para cerrar, luego de tenerlo 4 días privado de la libertad, fue abandonado en Zapopan. Un hombre fue abandonado en la colonia en Las Agujas de Zapopan después de que sujetos desconocidos lo tuvieron privado de la libertad. Este fue encontrado la tarde del miércoles en el camino a Nestipac y camino a la Alborada. Ahí llegaron policías de Zapopan, quienes localizaron al hombre de 43 años, el cual estaba policontundido y atado con cinchos de plástico en las manos. Otro caso más de privación ilegal de la libertad.
Y ya para cerrar, Rubén, rápidamente, solo en el marco de ataques que ha sufrido la prensa en las últimas semanas, del inicio del año, un caso más. Durante la madrugada de este miércoles, después de una persecución automovilística, sujetos armados atacaron a balazos al periodista José Ignacio Santiago Martínez cuando se dirigía a la ciudad de Juchitán. Estamos hablando allá de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Un caso más, Rubén.
Así es, en estos ataques a la prensa que lamentablemente este año comenzó pésimo con 3 asesinatos de colegas. Nos vamos. Gracias, Jesús, por acompañarnos aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron.
Gracias por los mensajes que nos hicieron llegar también a las redes sociales. Los compartimos con mucho gusto. Pues sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Sigan cuidándose, uso del cubrebocas. Si pueden vacunarse también y necesitan, pues están las opciones abiertas. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.